Muy bien, vamos a comenzar orando y entramos al texto. Señor Jesús, venimos delante de ti, esperando con humildad y deseo al clamar a ti que tú nos enseñes, nos hables, nos guíes y que llenes nuestro corazón de una convicción imparable de ser como tú. Y pido tu poder en este tiempo, que tu espíritu mueva entre nosotros y que sea un tiempo espiritual y no solo intelectual. Esto pido en tu gran nombre. Amén. Bien, vamos a estar en el libro de Juan, capítulo 13. Juan 13. Y este capítulo que vamos a estudiar juntos se trata de un amor extraordinario. No es accidental que Jesús nos dice que la ley, todo lo que Dios quiere de ti, se resume en dos cosas: ámalo a Él con todo tu corazón y a tu prójimo. Y tampoco es accidental que Él dice en Juan 13:35 que conocerán que son mis discípulos por el amor que se tienen los unos por los otros. Entonces yo pregunto, ¿esa es la señal de que soy hijo de Dios? ¿Así de simple? ¿Así lo puedes reducir a una palabra? ¿Amor? ¿Esa es lo que refleja que soy hijo de Dios? ¿No es gran conocimiento de la Biblia? ¿O una cruz que tengo en mi collar? ¿Eso expresa que soy tal vez cristiano? ¿O una camisa que tenga un versículo o una estampa ahí atrás de mi coche? No, lo que describe que tú eres hijo de Dios es tu amor por los demás. Y entonces este pasaje, Juan 13, va a describir de dónde fluye lo que Jesús está enseñando acerca de amor. Como introducción a llegar a Juan 13, porque no todos están en Pascua estudiando Juan con nosotros, entonces capítulos 1 al 12 son la vida y ministerio del Señor Jesucristo. Y cubre 3 años rápidamente en 12 capítulos, pero frena duro llegando a capítulo 13. Y de 13 a 17 son unas pocas horas, tal vez 4, 5 horas en total. Entonces va muy lenta la historia. Y aquí es la escena que Da Vinci dibujó en el 1300 después de Cristo, hace 700 años. Y lo pongo ahí por varias razones. Uno, para demostrar algunos errores. Siempre me interesa pintores famosos. ¿Qué estabas pensando, Da Vinci, cuando lo dibujaste? Como si estaban preparados para una foto. ¿Sí ven eso? Es como que todos listos. 1, 2, 3. Todos vienen en fila y sabemos por los escritos del primer siglo que casi siempre estaban recostados en el piso, comiendo en la mesa, y casi siempre era en forma de U, pero está bien, Da Vinci, te doy un pase. El pase que no te doy, Da Vinci, es que Juan parece ser más como una luciérnaga que hijo de trueno. No sé por qué salió efeminado él, pero está mal la foto. Dos cosas que sí capta, creo, Da Vinci. La primera es el ambiente de la última cena, que tal vez tú puedes recordar en tu imaginación que la última cena era todos como cuates cenando juntos, una birria de borrego y charlando de los últimos 3 años. Pero no, si tú lees capítulos 13 al 17, es tenso y lo puedes ver en las caras de todos los que están ahí. Menos uno. Hay uno que no está tenso ni angustiado. ¿Quién es? Pues Cristo está angustiado también. De hecho, vamos a ver qué dice que está angustiado. Hay uno que no está angustiado por la noche y es Judas. Y es él. Ahí, cerca de Jesucristo. Y obviamente sobre los años, de lo que yo puedo ver, el original de Da Vinci no tenía a Judas tan oscuro. Y creo que sobre 700 años los pintores profesionales han tratado de reconstruir la pintura y han oscurecido a Judas un poquito, creo. Pero lo que sí veo en Judas es una despreocupación total por lo que Jesús está enseñando. Y eso capta algo de la historia de Juan 13. Y entonces eso va a ser mañana lo de Judas. Pero sí quería tratar en lo más posible anunciarles a ustedes, para que ustedes me ayuden a hacerlo bien, es no enfocarme en cómo Judas trata a Jesús, sino cómo Jesús trata a Judas. Y porque en realidad el Evangelio no se trata de la psicología de Judas, sino de el amor de Jesús hacia Judas. Entonces vamos a tratar de estudiar esto de amor, y la primera sección son versículos 1 al 17 que vamos a ver hoy. Amando lo mugroso. Entonces vamos a entrar al texto en versículos 1 al 5. Vamos a ver un amor que limpia lo mugroso. En versículo 1 dice: antes de la fiesta de la Pascua. Pues, ¿cuándo es la fiesta de la Pascua? Nosotros la conocemos como la Semana Santa o como Pascua, pero es toda una semana. Y en realidad, para un judío, Pascua es toda la semana. La fiesta específicamente empieza el jueves en la noche a las 6 y termina viernes en la noche a las 6. Es 24 horas de la fiesta específica, pero la comida que representa Éxodo 12, la que celebran ellos, es más el viernes. De todos modos, empieza la fiesta el jueves en la noche, y es lo que estás viendo ahí, que dibujó Da Vinci. Entonces, antes de la fiesta de la Pascua, o sea, jueves en la noche, Jesús o Juan documenta 5 cosas que le están sucediendo a Jesús. Y la primera es: sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre. En todo el Evangelio, cuando menciona la frase "la hora de Jesús", no ha llegado, no ha llegado, y por fin llega, es su hora de ser crucificado, resucitar y regresar a la derecha de su Padre. ¿Okay? Esa es su hora. Es la hora en donde el Rey de Reyes, Cristo Jesús, el Hijo de Dios, ha venido a retar los 3 reyes de este mundo: Satanás, la muerte y el pecado. Es la guerra universal. Es la primera cosa que documenta Juan. Está sucediendo ya, jueves en la noche. 2, dice: habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo. Describe todo el Evangelio, capítulos 1 al 12, y cómo Jesús los amó. 3, los amó hasta el fin. ¿Cuál es el fin? Pues sabemos que Jesús no tiene principio ni tampoco tiene fin, pero en este contexto el fin de Jesús es en la cruz. En unas pocas horas, a las 9 de la mañana, lo van a crucificar. Pero también esta palabra fin tiene más flexibilidad y puede describirse como a lo extremo o completamente. Y creo que las dos ideas van juntos. Jesús amarte a lo máximo es dar su vida en la cruz por ti. Entonces, te amó a los discípulos y a ti hasta el final y hasta lo completo. No hay más que dar. Esa es la segunda cosa. La tercera cosa. La cuarta cosa, en versículo 2, dice: y durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo entregara, Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y a Dios volvía, se levantó. Vamos a parar ahí. Entonces, ya describí las últimas dos cosas que documenta Juan. La cuarta es que el diablo había plantado una semilla en el corazón de Judas para traicionar al Hijo de Dios. Y es básicamente la primera vez que los once tienen que enfrentar el hecho de que hay un traidor entre ellos. Lo habían escuchado en Juan capítulo 6, pero como sabes que les pegan ciertos dichos de Jesús y como que rebota y no ponen atención, tal vez por el dolor que causa, o no sé exactamente por qué lo ignoran, pero Juan 13 es básicamente la primera vez que los discípulos tienen que enfrentar la idea de que, sintiendo que Jesús va a ser atrapado y matado por los líderes religiosos, ellos piensan que va a ser difícil que lo hagan, porque hay mucha gente que ama a Jesucristo. Entonces tiene que ser a escondidas. Pero pues aquí estamos los 12, es imposible, a menos que haya un traidor. Entonces la seriedad de la muerte de Jesús pega duro aquí en capítulo 13 con los discípulos. Y me pregunto, ¿veo rasgos en todos los evangelios de que Judas está demostrando algo de traición en su corazón? Y es muy difícil para mí encontrarlo. La primera vez que como que me da un poco de idea de esto es en Juan 11, cuando María viene y rompe el frasco que vale un año de ingresos y lo echa sobre los pies de Cristo y también sobre su cabeza. Y Judas dice, ay, podríamos haberle dado mucha comida a los pobres. Y tú dices, ¿y eso qué tiene que ver con traición? Pues es porque Judas ya empezaba a disgustarse con que Jesucristo era el centro del universo y también que Jesucristo venía a dar su vida, no cobrarla. Y entonces él empieza a disgustarse, por lo menos desde Juan capítulo 12, perdón, es 12, versículos 1 al 6. Entonces va creciendo esta planta de amargura dentro de él y Satanás busca esto. Satanás no entra, no afecta, no llega a, no controla a personas que no abren la puerta para esto. Pero Judas está poco a poco abriendo esa puerta, un disgusto total con las convicciones de Jesucristo, y Satanás va a tomar ventaja de esto. No quería durar mucho tiempo con Judas ahorita, porque mañana vamos a durar más tiempo con él. Pero lo que sí quiero demostrar y lo que les dije, por favor ayúdenme a recordar, que es no como Judas trata a Cristo, sino como Cristo trata a Judas. Y ahorita vamos a ver que Jesús va a lavar los pies de Judas. Y ese es un amor extraordinario. Es cuando Jesús te dice, y debemos de enseñarnos todo lo que Jesús nos enseñó a obedecer, hay que enseñarnos y obedecer. Y él dijo, amen a sus enemigos. Y Jesús no nos pide cosas que él no va a hacer, y lo está haciendo aquí. Y es intrigante. Quiero ver este amor extraordinario. Por ahorita vamos a seguir adelante. Ya vimos cuatro cosas que presentan como una introducción a lo que Jesús va a hacer en capítulo 13. Y la quinta cosa está en versículo 3. Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos. ¿Cuáles son todas las cosas? Todas las cosas. Entonces Jesús sabe, yo soy el Hijo de Dios, el Rey de Reyes. Llegó mi hora y vengo a enfrentar la muerte, vengo a enfrentar a Satanás y vengo a enfrentar el pecado. Y Dios Padre me ha dado toda autoridad en mis manos. Todas las cosas están aquí en mis manos. Entonces, estoy tratando débilmente, quisiera hacerlo más fuerte, pero no supe cómo, agarrar tu corazón para que tú sientas estas cinco cosas, un terremoto universal está sucediendo aquí. Viene la guerra y se está preparando el Rey de Reyes para pelear contra estos tres reyes que te han tumbado a ustedes y a mí por miles de años. Él va a terminarlo hoy. En base a esas cinco cosas enormes que hace Jesús. Pues dice en versículo 4, se levantó. Suena como guerra. Se levantó de la cena, se quitó el manto, no sé, para ponerse armadura. Se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó, luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. ¿Qué? Esas cinco cosas enormes que están sucediendo aquí. Los tres reyes oscuros vienen hacia Cristo y tú te pones a lavar pies. Entonces, espero que agarres el choque raro aquí. Es lo último que yo hubiera pensado que haría Jesucristo. Y entonces eso es la introducción a lo que vamos a ver aquí, un amor extraordinario. Bien, entonces esta noche Jesús sabe que en unas pocas horas va a suceder algo que los discípulos casi no van a poder aguantar. Van a ver al Hijo de Dios agarrado, bofeteado, maltratado. Y lo van a ver sobre una cruz y lo van a ver perder su vida poco a poco hasta las 3 de la tarde. Va a morir. Va a ser casi inaguantable esto. Entonces Jesús quiere prepararlos para lo que viene. Prepáralos pues, pero no te pongas a lavar sus pies. Es exactamente como prepararlos. Es la única manera que van a poder enfrentar lo que viene a las 9 de la mañana. Es la única manera. Y si tú estás preguntando ¿cómo? Es mi pregunta también. Vamos a ver el texto. Ya leí los versículos 4 y 5 que describen en cámara lenta lo que Jesús hace para prepararlos para su muerte. ¿Qué explica lo que va a suceder a las 9 de la mañana? ¿Cómo puedes caminar con el Hijo de Dios que levanta gente de la muerte, sana a los enfermos, para las tormentas, pero se deja en la cruz? ¿Cómo explicas esto lavando sus pies? Es extraordinario. Entonces deja que eso se hunda y trata de meditar conmigo y agacha tu cara y acércate al texto y vamos a tratar de poner lo más atención posible. ¿Cuántos pasos toma Jesús? Pues son 7. Se levantó de la cena, se quitó el manto y toma... ¡Ya! ¡Lavó sus pies! No, tú espérate, cálmate. Deja que el texto te lleve. Va lento. A fuerzas. Tienes que ir lento. Entonces, los 12 están ahí sentados y están viendo a Jesús en la angustia de la noche, quitando su manto, preparando la vasija, llenándolo de agua, agarrando una toalla. Y todos, ¿qué está haciendo? Y llega al primer discípulo y dice: quita tus sandalias, quiero lavar tus pies. Entonces, el Hijo de Dios, quien calma tormentas, el que sostiene en sus manos todas las cosas, va a usar esas manos para lavar los pies. Es tan extraordinario lo que está sucediendo que nadie dice nada. Nadie dijo nada. Dejaron que el Hijo de Dios, el Maestro, el Señor, se pusiera a lavar la mugre de sus pies. uno por uno por uno, hasta que uno sí interrumpe. Pero antes de llegar al que lo interrumpe, ¿quién es este Hijo de Dios que quiere lavar la mugre de mis pies? ¿Quién eres? ¿Y por qué lo estás haciendo para prepararme para tu muerte? Es un amor extraordinario que Jesús no vino a levantar gente de la muerte. Tampoco vino a sanar a los enfermos. Tampoco vino a tumbar gobiernos. Lo hizo de vez en cuando para demostrarte que puede, pero a eso no vino. ¿Por qué? Porque esas cosas solo son el fruto de la raíz del problema. Jesucristo vino a arrancar la raíz del problema. Por eso, lavarles los pies es exactamente prepararlos para lo que viene mañana. Cristo vino a pelear una batalla mucho más nociva y peligrosa que la muerte y la enfermedad y gobiernos malos. Él vino a arrancar la raíz de ese problema. Y la raíz de ese problema es mi mugre. Necesito ser limpiado. Es la única manera que tú vas a aguantar mañana a las 9 de la mañana. Es la única manera. Tienes que estar limpio. Y por eso Jesús se pone a lavar sus pies. Al lavar sus pies, Él está demostrándoles, están sucios, pero yo vine con un amor extraordinario que las manos puras y justas que contienen todas las cosas vinieron a ensuciarse quitando tu mugre. Bueno, entonces eso es lo que está sucediendo ahí. La primera sección es un amor que limpia la mugre. Pero vamos a ver a alguien que no aguantó lo que Jesús estaba diciendo, haciendo, y está en versículos 6 al 8, y es Pedro, por supuesto. Un amor difícil de recibir. En versículo 6 dice, cuando llegó a Simón Pedro, le dijo, que por fin alguien di algo. Y entonces como que Pedro se está aguantando y está diciendo, no vas a decir nada. Vas a permitir que Él limpie la mugre de tus pies. Es el Señor, es el Rey de Reyes, es el Hijo de Dios. Dile que no. Y nadie dice nada y por fin Él ya no aguanta. Y lo has visto hacer esto antes. Pero primero Él ha aprendido un poco de paciencia con las enseñanzas de Jesús. Por eso dice y dijo, Señor, ¿tú me vas a lavar a mí los pies? Es una pregunta, ¿okay? No es un... Antes en Marcos 8, capítulo 8, versículos 31 y 32, Él dijo, tú no vas a la cruz. No, ni preguntó, solo dijo, ok, ahora estás preguntando. Pero Él no se va a quedar en su pregunta. Él no aguanta y Jesús lo sabe. Y Jesús quiere sacar esto de lo que está en Pedro, porque si no lo saca, no aguanta mañana. Tiene que sacarlo de ti y de mí y de Pedro. Dice, Jesús le respondió, ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. Eso no es una respuesta, es una antirrespuesta. Y es porque Jesús sabe que no se aguanta. O sea, ahorita lo va a corregir, vas a ver. Pedro va a sacar su corrección. Pero de todos modos vamos a poner atención a lo que Jesús le dice. Ahorita no entiendes lo que estoy haciendo, pero mañana, cuando yo esté sobre la cruz derramando mi sangre y haciendo lo que yo te dije que iba a hacer, Y tres días después, cuando me veas resucitar y darle la última patada en la cara de la muerte y dejarlo chimuelo para que él no te muerda jamás, y con mi sangre seas lavado de toda tu mugre. Y si eres lavado de toda tu mugre, tienes vida eterna. Tienes resurrección. ¿Ahora qué va a ser la muerte en contra de ti? ¿Matarte? Adelante. Tengo resurrección. Vas a aguantar mañana si entiendes lo que estoy haciendo ahorita. Y entonces, ahí está. En versículo 8, Pedro dice, jamás me lavarás los pies. Oh, Pedro, si solo supieras. A veces digo, es muy difícil amar como Jesús me pide amar. Pero estoy viendo en este texto y en mi propia vida que es muy difícil, casi igual o más difícil, ser amado. Es muy difícil ser amado por alguien como Cristo, puro, santo, limpio, poderoso, ve todo, huele todo. O sea, Él sabe qué tan mugrosos son mis pies. Sabe la mugre aquí. Y entonces hay dos razones, creo, por las que Pedro no aguanta que Jesús agarre la mugre de sus pies. Y la primera es por pena. Es muy difícil que alguien mejor que yo, más grande que yo, más, con más experiencia, con más fama, más todo, más, se ponga a lavar la mugre de mis pies. Me da mucha pena. Ay, no ensucies tus manos. Ay, huelen bien feo mis pies. Ay, no te molestes, así soy. O sea, no hay manera de, siempre voy a ser así, ni los toques, he sido así desde que nací. ¿Sí me entiendes? Como pena de qué soy, no quién, qué soy, me da pena. No me toques, no te acerques, vas a olerlo. Vas a entender qué tan sucio soy. Y Jesús dice, a esto vine, Pedro, vine a limpiarte. Tienes que dejarme limpiarte o no vas a aguantar mañana. No hay otra solución a esto. Ahora, la segunda razón por qué creo que a veces rechazamos que Jesús nos limpie es orgullo. Yo no tengo tan gran necesidad de que me laves. O yo puedo lavar mis propios pies, gracias. Entonces, las dos razones son pena y orgullo, que no aceptamos el amor extraordinario del Hijo de Dios, quien quiere limpiarnos. Entonces, creo, hasta ahorita puedo decir que Jesús está enseñando dos cosas. Uno, la única y desesperada esperanza que tienes delante del juez del universo es que su hijo te lave. Es tu única oportunidad. Eres mugroso y Dios puede olerlo desde el cielo. No tengas pena. Expone quién eres. Y deja que Jesús te ame con amor extraordinario. Deja que sus manos limpias se ensucien con tu mugre. Porque es tu única oportunidad para llegar ante el juez. No hay otra. No hay otra opción. Ese es el único evangelio que hay. Tendremos que humillarnos y aceptar que Jesús se ensucie con nuestra mugre para limpiarnos. Ese es el evangelio Ese es un amor extraordinario. Deja que te lave los pies. Bien, la segunda cosa que creo que Jesús está enseñando, y eso lo va a sacar más adelante, es que los más maduros en el reino de Dios son los siervos que están lavando los pies de los demás. Lo dejo ahí porque sé que se me va a acabar mi tiempo. Entonces Pedro dice: jamás me lavarás los pies, le dijo Pedro. Pero Jesús responde, dice: si no te lavo, no tienes parte conmigo. Y esta palabra parte, en el primer siglo, podrías decir que Michoacán es una parte de México. También yo podría ofrecerte una parte de pan, esa es una parte, pero también yo podría compartir algo contigo, o más bien ustedes conmigo. Por lo menos los michoacanos aquí podrían decir: vente a Michoacán, y digo: gracias por compartir tu pueblo conmigo, lo disfruto mucho. Y Jesús usa esta palabra compartir varias veces en el Nuevo Testamento, a veces explicando que si no confías en Él como tu Señor y Salvador, no tienes parte en su reino. O sea que Él no va a compartir su reino contigo. Pero si confías en Él, lo comparte. Si no confías en Jesucristo, vas a compartir el infierno con los otros incrédulos que decidieron rechazar a Jesucristo. Eso es lo que está diciéndole Jesús a Pedro. Dice, le respondió Jesús: si no te lavo, no tienes parte conmigo. Bien, entonces vamos a la tercera sección, versículos 9 al 11, un amor irresistible. Para yo poder compartir el reino con mi Señor Jesucristo, tengo que aceptar una investigación minuciosa del Dios del universo, que ve cada detalle y huele cada olor en mi mugre alma. Tengo que exponer mis pensamientos feos. Tengo que exponer mis sentimientos oscuros, mi incredulidad penosa y mis cochinadas inmoralidades. Tengo que exponerlo para tener parte en su reino. ¿Cómo responde Pedro a esto? Pues esta es la sección, versículos 9 al 11. Dice: Simón Pedro le dijo: Señor, entonces, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza, todo, límpiame entonces. Porque la idea que yo tenía del reino, de tu reino, es que ibas a tumbar a los romanos, que ibas a levantar a todos los muertos, que ibas a sanar a todos los enfermos. Pero estoy tratando de captar que hay un problema nocivo debajo de todo ese fruto, y es mi mugre. Ok, entonces empieza a aceptar lo que Jesús está enseñando, y Pedro dice: ese reino que yo me imaginaba, ahí no vas a estar tú. Entonces, perfecto, déjalo. ¿Cuál es tu reino entonces? Lávame todo, es lo que tú quieras. Lo que estás viendo aquí es que Pedro conoce el amor de Jesucristo y es tan atractivo para Pedro. Es en realidad irresistible. Entonces él dice: Señor, entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que se ha bañado no necesita lavarse excepto los pies, pues está todo limpio, y ustedes están limpios, pero no todos, porque sabía quién lo iba a entregar. Por eso dijo: no todos están limpios. Ahora, si eso enchuecó tu camino y estás pensando, wow, es frena un poquito, pedazo por pedazo. Está bien, yo también, vamos más lento aquí. Pero El amor de Jesús que Pedro ha experimentado, ha saboreado, y creo que muchos de nosotros en este cuarto han experimentado el amor extraordinario de Jesús. Honestamente, su amor de Jesús es ofensivo, porque expone la mugre y es arrollador su amor. Es doloroso su amor, porque tengo que admitir que soy mugroso y no puedo estar cerca de mi Creador puro y santo. Tengo que admitirlo, es doloroso, pero es bien curioso que hay dos sentimientos mezclados aquí. Hay pena por ser expuesto como mugroso, y también hay sorpresa que el puro, el santo, el poderoso Hijo de Dios quiere ensuciarse con mi mugre para limpiarme. Eso es extraordinario. Y Pedro lo siente y lo sabe y lo saborea. Y por eso dice: bien, lava mis pies mugrosos y mi cabeza y todo lo demás, lo que sea para que yo pueda estar contigo, es lo que quiero. ¿Dónde está tu reino? Ahí quiero estar, porque tú estás ahí. ¿Cómo es tu reino? Obviamente no como yo me imaginaba. Perfecto. ¿Dónde estés tú? Ahí quiero estar yo. Es una mezcla curiosa de sentimientos cuando Jesús llega a nuestra vida. Bien, ahora otro pedacito. Dice, Jesús le dijo, estoy en versículo 10, el que se ha bañado no necesita lavarse excepto los pies, pues está todo limpio. Entonces, cuando Pedro dice, pues límpiame todo, entonces Jesús dice, ok, Pedro, gracias por sacar otro tema. Hasta ahorita, lavarles los pies era un acto de simbolismo para ayudarles a soportar mañana. Mañana voy a lavar sus almas y tienen que aceptarlo. Pero ya que me retaste, hiciste surgir otro tema. Ustedes que ya han confiado en mí, y son 11 solamente porque hay uno que no había confiado en Jesús, ustedes 11 ya son todo limpios. ¿Qué significa todo limpio? Significa justificados. Es simplemente lo que significa aquí en este pasaje. Significa que delante de la corte de Dios, cuando tú llegues a su trono, Él va a decir, ¡Cabe! ¡Ja! ¡Justificado! ¡Pásate! Todo limpio. Pero dice, aunque estés todo limpio, debes también lavarte los pies. Que significa que aunque eres justificado delante de Dios, sigues en la carne, en esta vida, luchando con el pecado de antes, arrastrando pecados que hasta la muerte no se van a quitar completamente. ¿Y qué hace un hijo de Dios cuando se ensucia con su propia maldad? Va a 1 Juan 1:9, que dice, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. ¿De dónde sacó Juan eso? Esa es 1 Juan. ¿De dónde lo sacó? De Juan 13. Él recuerda bien esta conversación y él bien sabe, tu única esperanza es que Jesús, el Hijo de Dios, limpie tu mugre con su sangre. Es tu única oportunidad. Ese es el Evangelio. Y le encanta a Pedro. Le duele y le encanta. Entonces, aparte de eso, el último detalle dice, pues está todo limpio y ustedes están limpios, pero no todos, porque sabía quién lo iba a entregar. Por eso dijo, no todos están limpios. Está hablando de Judas. Judas no le importa ser limpio. Le importa el dinero y le importa fama, le importa poder, cosas que pueden ser muy bonitas, pero son muy temporales. Y entonces Judas no carece de un problema de desear demasiado. Él carece de un problema más grave que eso. Carece del problema de que no desea suficiente. Porque la solución, lo más grande, es que el Hijo de Dios lave tu mugre. Eso es desear todo. Pero Judas tiene unos deseos bien pequeños. Y tal vez eres tú hoy con deseos bien pequeños, como ganar mucho dinero, casarte, tener hijos, ser famoso, tener coches, casas. Son cosas tan pequeñas porque no comparan a la eternidad que vas a tener que sufrir por desear tan poquito. Y ese es el problema de Judas. Él no desea suficiente. Pero total, con Judas vamos a llegar a él después. Vamos a seguir ahora a la última sección con 5 minutos. Vamos a ver versículos 12 al 17. Es un amor extraordinario y contagioso. Vamos a leerlos. Dice: entonces, cuando acabó de lavarles los pies, tomó su manto y, sentándose a la mesa, otra vez les dijo: ¿saben lo que les he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, les lavé los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros, porque les he dado ejemplo para que, como yo les he hecho, también ustedes lo hagan. Ahora, ¿cómo voy a yo lavar los pies en este contexto? Porque este contexto es clarísimo. Jesús está dándoles una explicación física de lo que va a hacer a las 9, de 9 a 3 de la mañana, a las 3 de la tarde. Él va a lavar los pecados de todos los que confían en Él. Entonces, Jesús, a ver, eres mi maestro, eres mi señor, pero ¿quieres que yo haga lo mismo? Pues no puedes lavar los pecados de nadie. Y Hebreos capítulo 10, versículo 12, te lo dice clarísimo. Dice que Jesús, una vez para siempre, murió por los pecados del mundo. Ya no hay otro pago. Ese es el único pago, es tu única oportunidad. Entonces, ¿cómo quieres que yo sea como tú en este caso, Señor Jesús? Les voy a dar 3 cosas que yo puedo ver, por lo menos. 1, Él nos ha llamado a sobrellevar las flaquezas de otros. Romanos 15:1. También nos ha pedido cubrir las transgresiones de otros. 1 Pedro 4:8. Y también nos ha pedido perdonar los pecados hechos en contra de nosotros, según Mateo 18:21 al 22. Okay. Entonces, ¿qué está pidiendo Jesús de mí y de ti? Porque la señal de los hijos de Dios y las hijas de Dios es que es tu amor. Esa es la señal que el mundo va a ver, diferente a todas las otras religiones y filosofías. La diferencia somos nosotros. ¿Y cuál es esa diferencia? Es tu amor por otros a tu alrededor. Entonces, ¿cómo hago esto? Pues me tengo que ensuciar. Ok, yo quiero obedecer. Yo quiero saber cómo me voy a ensuciar. Pues puedo ensuciar mi horario. Puedo ensuciar mi estado bancario. Y puedo ensuciar mi camioneta. Y puedo también ensuciar mi sistema inmunológico. Puedo ensuciar mi estado de ánimo al tener que escuchar mucha mugre de otros. Y puedo también ensuciar mi sueño, que según necesito 7 horas yo para sonreír en la mañana sin café. Te doy 6 y me das café y vamos bien, pero me das 5 horas y... ¿Pero qué tal si tienes un problema a las 3 de la mañana? ni modo, llámame a las 6 porque yo estoy durmiendo. Yo me voy a ensuciar por ti. Y te vas a ensuciar por mí. Vas a obedecer al Señor, el Rey de Reyes, quien se ensució para limpiar tu mugre. Es tiempo de ensuciarnos por otros. Ahora, un minuto, y solo quería ver versículo 17 rápido. Dice, Jesús dice esto. Es increíble lo que dice. Si saben esto, serán felices si lo practican. Felices. Yo pensé que felices era que me iba a ir bien, que tú me ibas a servir a mí, que ibas a compartir todas tus cosas conmigo. Y Jesús está diciendo, el secreto de la felicidad es ensuciarte por otros. Esa es la felicidad. Y cada vez que escucho a Jesús decir cosas así, aún lo dice en Juan capítulo 20 o 21, por ahí dice, dichosos, que es la misma palabra, felices o benditos son los que creen en Cristo y nunca lo vieron. No, yo pensé que felicidad era ver para creer. Ni tienes que creer porque ya lo viste. Y él dice, felices son los que obedecen sin ver. ¿Quién eres? Entonces yo le pregunto, ¿qué me queda a mí en esto? Estás pidiendo que yo dé mi vida por otros. ¿Qué me queda a mí? Buenísima pregunta. Y mi respuesta rápida, porque se me acabó el tiempo, es esta. Fuiste creado para dar tu vida por otros. Es como un marro enorme que ha estado dando esos clavos chiquitos. Ting, 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 ting. Todo, ese eres tú y yo. Fuiste creado para tumbar paredes. Eres marro, no eres martillo. Y entonces tú dices, la felicidad es estar ting, 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 ting. A las 5 puedo ir a ayudarte, pero si tengo que comer, a ver si llego un tarde y sabes que no pude llegar, perdón. Ting, 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 ting. No, tú fuiste creado o recreado como hijo de Dios. Fuiste recreado para amar extraordinariamente. Tienes la vida hecha. Cuando mueres, vas a resucitar. Tienes vida eterna. No puedes perder nada. Eres libre para dar tu vida por otros. Es tiempo de obedecer. Vamos a enseñarnos todo lo que Jesús enseñó y empezar a obedecer. Vamos a tratar de amar con amor extraordinario. Vamos a orar. Señor Jesús, estoy aquí tratando de explicarme a mí tus propias palabras, y las pocas veces que he podido obedecer lo que me estás pidiendo aquí, ha brincado mi alma con felicidad. ¿Por qué soy tan lento para dar mi vida por otros? No entiendo esto, pero te lo confieso y también te declaro que quiero ser como tú en Juan 13. Quiero ensuciarme por otros. Ayúdanos en el nombre de Cristo. Amén.